¿Quieres estar al día con las últimas novedades científicas? ¿Te interesan los experimentos? ¿Quieres saber el porqué de algo o no lo entiendes? Escucha Locuciencia, el programa semanal de ciencia en Radio Almenara, en el 106.7 de tu dial. Y también estamos en Twitter y Facebook. Hashtag almohadilla Locuciencia, facebook.com/locuciencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, me dirán aquellos que estén ahora mismo mirando el reloj. Vicente, ¿te has equivocado? Sí, bueno, buenos días. Efectivamente, no son buenas tardes, son buenos días. Y aquí al micrófono en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, pues estoy yo, sí, Vicente Timón, en, como les digo siempre, en riguroso directo. Hemos cambiado un poco el horario de emisión del programa Locuciencia a la mañana, no por nada, sino porque simplemente esta tarde estábamos un poquito liados, no podíamos hacer el programa, y entonces lo hablé con los compañeros de Radio Almenara y me dijeron: venga, Vicente, adelante, que este rato no tienes ocupado el estudio. Y también, además, quería un poco hoy, como último programa de este, para muchos diréis que, bueno, nefasto año 2020, terrible año 2020, negatismísimo año 2020, quieto. No deja de ser un año más en la historia de este planeta. Es cierto que estamos atravesando por una pandemia que lo ha puesto un poco todo patas arriba, pero tampoco, no es que no pase nada, porque el problema está sobre todo en todos aquellos seres humanos que han perdido la vida como consecuencia de un patógeno, pero de un patógeno más de los muchos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, que se ha vuelto ciertamente muy agresivo. Y bueno, pues no es que nos haya dado un toque, sino que quizás este patógeno, o este famoso coronavirus llamado SARS-CoV-2, como saben todos ustedes, nos ha vuelto a la realidad. Quizás a la realidad de que vivimos en un planeta, esta es nuestra única casa por el momento en todo este entramado enorme que es el universo que nos rodea, y quizás es que lo tenemos que cuidar un poquito más, igual que nosotros cuidamos nuestras casas, igual que cuidamos nuestros entornos, es que tenemos que coger un poco más esa conciencia global, no ser tan egocéntricos, tan egoístas, y mirar un poco más de forma general como sociedad que somos. Pero ya sé que esto es muy difícil, porque miren cómo generalmente nos comportamos, pero no sé, bueno, a lo mejor después de esta pandemia reflexionamos, o quizás nos reflexionemos. Y queríamos hacer aquí en Locuciencia, el último programa del año, pues hablando de lo que son los virus, porque claro, no les hemos contado a ustedes cómo se descubrieron los virus, porque son, ya les digo, entes o entidades, porque ya les he comentado muchas veces que ni siquiera mis colegas se ponen de acuerdo si es algo que realmente es vivo, porque es prácticamente única y exclusivamente unas cuantas proteínas e información genética. Entonces, claro, un ser que está formado solo por proteínas y por y algunos lípidos y lleva información genética, pero ¿qué capacidad tiene eso de pensar, de ser, de sentir, etcétera? No como hace 15 días cuando les hablábamos, por ejemplo, del sentimiento de las plantas. No lo sé, pero lo cierto es que cambia. Es que busca un hospedador donde vivir, porque claro, él no puede vivir por sí mismo, necesita vivir en una célula la cual infecta, y claro, la lía porque en cierto modo la destruye, claro, tiene que buscar otras células sanas para poder seguir perpetuando su especie. Pero cuando hace toda esta serie de cosas, como yo les he dicho algunas veces en este programa, ¿ustedes piensan que este bichito realmente no tiene conciencia, no tiene absolutamente nada? No sé, algo creemos que debe hablar. Entonces, por eso hoy en este programa, que va a ser corto, sencillo, lo voy a hacer yo, porque, como comprenderán, mis hijas, pues Ángela está en su universidad, Nuria está en su instituto y Natalia pues está en su colegio. Quiero hablarles de lo que es la historia de los virus y luego con algo realmente peligroso, que es un poco producto de la sinrazón humana, de los negacionistas. Sí, porque lo ha habido y lo sabrá, o sea, el ser humano es inconformista, y yo lo entiendo. Y mire, el que no esté de acuerdo, esto es un programa científico. Ya les he explicado muchas veces lo que es la ciencia, ya les he explicado muchísimas veces lo que es el método científico. Bueno, ahí está. Yo solo les digo que el que no quiera creer en la ciencia, que no crea. Allá cada cual con su conciencia. Pero también esto es una frase o un pensamiento mío. Entonces, ¿para qué hacen uso de la ciencia? O sea, ¿para qué si se ponen mal o van al médico? ¿Para qué cogen el coche si es producto de la ciencia y del desarrollo humano? ¿Para qué cogen un vehículo, por ejemplo, para ir más lejos? ¿Para qué salen por ahí, a lo mejor, de fiesta y aprovechan toda esa tecnología de sonido y tal? Todo eso lo tenemos gracias a la ciencia, gracias al pensamiento humano, gracias a la inquietud, a ese afán de conocimiento. Entonces, lo que está claro es que la ciencia ha permitido llegar a este grado de desarrollo que tiene la... Como les estoy diciendo a lo largo de esta pequeña introducción, que tiene la sociedad humana porque funciona. Simple y llanamente porque funciona. Y si no funcionase, pues a lo mejor estaríamos todavía en cueva, pues tirándoles a lo mejor ni siquiera flechas, o sea, simplemente tirándole piedras a los mamuts, porque a lo mejor los mamuts hubiesen desaparecido, pero a lo mejor a elefantes, a tigres, a lo que es la fauna que nos rodea. Sin embargo, el ser humano ha avanzado por ahí, ahora mismo es la especie dominante en el planeta, pero claro, no es la única. Y quizás esta pandemia o este bichito tan pequeñito es lo que nos quiera decir. Y voy a empezar con unas pequeñas, lo van a entender, o sea que, con una pequeña introducción de el último documental, que ya saben que a mí un poco es mi ídolo, un poco la persona de referencia, el gran divulgador científico, que ya se nos fue, el catalán Eduard Punset, que en el último documental en el que participó, que era un film, que en catalán, me van a perdonar los catalanes, pero aunque aprendí un poco catalán cuando estuve en mis tiempos en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona y en la Universidad de Bellaterra, bueno, el título es algo así como Somenets al Cap, soñando con someretas, en el cual Eduardo Punset ya intentaba concienciar al espectador sobre lo que es la grave crisis ecológica y biológica del planeta a través de la infancia del mismo. Esto ya lo hacía Eduardo hace unos cuantos años, bueno, poco antes de fallecer, y porque, lo crean o no, esta pandemia no es ni más ni menos que un efecto más de esta grave crisis ecológica y biológica a la cual le estamos sometiendo al planeta. Quizás también parte sea como consecuencia de la propia evolución del planeta, porque el ser humano influye, pero es indiscutible que hay otra serie de factores que influyen, como les hemos dicho aquí muchas veces cuando le hemos hablado de el clima, la actividad solar, pues el propio deambular de la Tierra, también está la tectónica de placas, volcanes, etcétera. Pero lo que es cierto es que el ser humano ahora tiene una capacidad de influir sobre todo lo que es básicamente la biodiversidad y en general el equilibrio planetario que asusta, y como yo digo muchas veces, o sea, hoy eso le llamamos naturaleza o tal, cuando yo hablo de naturaleza hablo un poco de todo esto, lo que nos rodea, ¿de acuerdo? O sea, no quiero decir que sea un ser, no vamos a andar con elucubraciones, que un ser ahí que tenga también igual su conciencia y su todo, no, un poco quiero hablar de cómo se comporta todo, cómo se comporta ese sistema del cual nosotros somos parte. Bueno, pero como parte que somos parte para lo bueno y para lo malo. Quizás estemos abusando un poco de ese sistema, le estemos, como decimos nosotros los físicos, le estemos sacando un poquito de ese equilibrio. Entonces ese sistema lo que intenta es precisamente para poder seguir funcionando, estar lo más equilibrado posible. Entonces en física generalmente cuando tú un sistema le cambias y le sacas de su estado de equilibrio, luego él intenta volver. Y claro, intenta volver pues con cosas como... por ejemplo, lo que está sucediendo. Entonces, fijaros, ya en este documental, que como les digo, del film Somenets al Cap, en catalán, o Soñando con Cometas, decía esto Eduard Punset. Y ahora, ya saben, esto es Locuciencia, esto es el 106.7 de la FM, esto efectivamente es Radio Almenara, como asimismo vaya nuestro más entrañable saludo, o sea, 98.4 de la FM, en Radio Pedrajas, en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, cuando nos escuchen en diferido. Este que va a ser el último programa de Locuciencia del año. Bueno, pues ahora martes 22 de diciembre, las 11:40 minutos. No tengo ni idea si ha tocado la lotería o no, para que vean qué es esto. La lotería simplemente es un juego de azar, es matemática. También otro día le podremos hablar de ello, de las posibilidades y tal. Pero hoy vamos a hablar de la historia de los virus y... cuidadito, los negacionistas.
Tal vez los grandes pensamientos de los hombres haya que buscarlos en los niños que un día fueron. Tal vez la magia de algunos paisajes dependa del pasado escrito por grandes hombres. Y del futuro de pequeñas criaturas. Tal vez la explicación del misterio más universal se esconda en las pequeñas cosas. Pero lo que es seguro es que los argumentos científicos nunca serán suficientes.
Conservar nuestra naturaleza hará falta además la determinación de quererlo hacer, y ese deseo solo podrá surgir de la emoción de descubrir, sentir y amar todo cuanto nos rodea. Por este motivo, la supervivencia de la sumareta dependerá de nuestra capacidad para emocionarnos y para transmitir esa emoción. Y eso no lo sé porque me lo haya enseñado la ciencia. Lo sé porque un día fui un niño.
Una historia de pequeñas criaturas y de un paisaje inmenso.
Bueno, ¿qué les ha parecido? Un poco era lo que yo les anticipaba. En la ciencia no está la respuesta a todo, efectivamente, pero tampoco podemos vivir de espalda a lo que nos rodea. Maravilloso. La verdad es que simplemente se le ponen uno los pelos de punta cuando escucha a estos grandes como fue Eduardo Punset, y ya les digo, el último documental en el que participó, que es El fin es sumareta, por lo que he visto se pronuncia así en catalán, Sumaretas al cap, o soñando sumaretas. Bueno, pues efectivamente estamos imbuidos en una grave crisis ecológica, quizás por esa espalda que se le está dando, ya no tanto la espalda que se le está dando a la naturaleza, sino por quizás esa sobreexplotación, ese sobre absolutamente todo. Y bueno, la parte biológica, pues aquí la tenemos. Llegan las Navidades y fijaros qué Navidades vamos a tener este año, ¿a que sí? 2020, mis queridos oyentes de aquí de Radio Almenara. Bueno, pues en este pequeño programita, que ya les decía que en el que les íbamos a hablar hoy sobre lo que son los virus, porque quizás no se lo hemos contado con exactitud, o sea, cuál es la historia de los virus, para luego posteriormente acabar con el negacionismo, sí, con los negacionistas, porque ahora que llegan las vacunas, ahora que afortunadamente también, y eso espero, porque en las vacunas no está solo la solución. La solución para combatir a todo este tipo de patógenos, como saben todos ustedes, como el que tiene un resfriado, como el que tiene cualquier cosa, está en los distintos tratamientos que la ciencia médica pues es capaz de abordar. Entonces, pues aparte de la vacuna, pues tendrá que llegar a algún tratamiento con algún tipo de fármaco, y estoy seguro que llegará. Y aquí se lo dice porque el que les está hablando es muy cabezón. Es muy cabezón. Yo ya les comenté que simplemente les hablo un momento de mí. Saben que yo me suelo dedicar a otras cosas, no me dedico a fármacos. O sea, yo me dedico a hacer simulaciones, aunque hago también últimamente cosas de laboratorio, sobre hielos, astrofísicos, o sea, con implicaciones o con importancia astrofísica, también algunos minerales, como son los minerales de la arcilla, algo que ya les he contado en algún programa, y por ahí tienen los podcasts de iVox, que bueno, ya saben, nosotros tenemos colgados todos los podcasts en iVox desde absolutamente el primer programa, y ya llevamos 192 programas con este, madre mía. Hace 4 años que comenzamos en esta emisora y bueno, nos vuelca este afán de divulgar, de hacerles la ciencia asequible y que sigan bajándose nuestros podcasts, porque es una medida de que les sigue interesando el programa, y esto pues siquiera nos incentiva a nosotros más para, dentro de lo que son nuestras posibilidades y nuestros medios, pues intentarlo hacer cada vez mejor. No somos profesionales, ya lo hemos dicho muchas veces, no nos dedicamos a esto, por el momento no está en nuestro ideario el pegar el salto, aunque también les digo que tampoco es nada fácil. El mundo del periodismo es un mundo excesivamente competitivo y donde no hay cabida para absolutamente tantos. Leía estos días noticias el otro día mismo con el asunto este de las colas del hambre, que aparece una periodista que al parecer había sido muy famosa y estaba pidiendo, ojito con todas estas cosas, y no solo tiene que ser ahora en Navidades, esto hay que intentar, como sea, aquí es donde tiene que, pero para los próximos meses, o sea, lo dijimos hace un año cuando advertíamos, y es que hace un año, cuando empezó todo esto en este programa, ya advertíamos porque hablábamos con la gente de Wuhan y seguimos hablando con ellos, ya también les digo, no nos han dado el proyecto, mi institución, y estoy un poco enfadado, sinceramente, porque el proyecto lo han evaluado bien, estaba bastante bien, pero no nos han dado, y una de las razones es porque el peso geográfico ha sido muy bajo. No sé si es porque, me tenía que haber leído quizás mejor la convocatoria, si es porque no priorizan trabajos con China o es porque la palabra Wuhan asusta. Si es por esto segundo, no, señores, no. La ciencia es algo universal y en lo cual no puede ni debe haber fronteras. Y si alguien hay que apoyar ahora, y nos tenemos que apoyar, precisamente deben ser los científicos de Wuhan, para todo esto. Hace un rato leía, por ejemplo, con esto de la vacuna, que parece ser que la vacuna más efectiva ahora de cara a la nueva cepa que está ocurriendo, pues es la China, porque es una vacuna quizás más tradicional, o, ojo, ya les digo, la que están haciendo también mis compañeros de aquí del CSIC. Bueno, vamos a dejar un poco aparte todo esto, no me voy a liar, y hoy les voy a hablar un poquito de lo que es el virus, la historia, y sobre todo que tengan cuidadito con el asunto del negacionismo, porque veo que va a más, y es un problema del cual, una vez que haya pasado esta pandemia, habrá que seguir hablando, porque el movimiento antivacunas, por ejemplo, es muy fuerte a nivel mundial, y yo indirectamente, ya les digo, y sé de una familia que perdieron a su pequeño porque contrajo sarampión, porque eran negacionistas absolutos, no lo vacunaron, esto pasó hace 4 años, no lo vacunaron, el pequeñito cogió sarampión y desafortunadamente, con todo el parece ser que buen sistema de salud que tenemos, bueno, pues falleció. ¿De quién es la negligencia? Como yo hablaba con el padre, es que a mí... Mira, no es que sea ni ti, no es que seas tú, ni sea el resto, pero la ciencia al menos advierte y te dice, las cosas son como son. Entonces, y creo que el ser humano es un ser bastante listo, pues sobra. Venga, pues ahora mismo, cuando son las 11:50 de este martes 22 de diciembre de este año 2020, al cual le queda poco, pero ojo con el 2021 porque va a llegar cargadito también. De verdad, tengan cuidado. Vamos a hablar un poquito de los virus, de estos entes. Yo voy a llamarles mejor entes, aunque ya les digo que a mí sí me gusta llamarles seres vivos, que es la entidad más pequeña con características de vida que nosotros podemos, bueno, que el ser humano ha observado, y es que ya por debajo no hay nada. O sea, porque ya por debajo ya lo que hay son cosas inanimadas, y ya empezamos en el mundo atómico, subatómico, etcétera, del cual también le hemos hablado. Y el mundo de la física de partículas. Bueno, pues vamos a ver, si de virus hablamos, y como les comentaba, les iba a hacer una pequeña reseña, o les íbamos a hacer en locución una pequeña reseña de lo que es la historia de los mismos, vamos a ver, como buenos divulgadores, la verdad es que lo primero que debemos hacer es acudir a la disciplina científica que estudia los virus y su historia. Claro, nos dirán, venga ya, Vicente, hombre, venga ya, ¿cómo...? ¿Qué historia puede tener un virus? Es esta cosa tan pequeña que es eso, prácticamente genética y tres o cuatro cosillas más y para de contar. O sea, ¿cómo va a haber restos de algo tan pequeño y que además haya fosilizado? Muy bien, oyentes de locuciencia, sabia reflexión. La verdad es que están en lo correcto. No lo sé. Ya está, ya les comienzo. O sea, no hay fósiles de virus y ya está. Claro, entonces dirán, bueno, pues vale, martes 22 de diciembre, 11:52 minutos, empieza a hablarnos de los negacionistas y déjate de hablar de la historia de los virus. Hombre, les tengo que contar por lo menos cómo se descubrieron. Que además es curioso cómo lo descubrieron, y además el que los descubrió, ahora se lo voy a decir, fue un científico ruso, que yo no tenía tampoco idea de que... Ya les digo, fue el que, aunque el que les puso el nombre fue uno posterior, porque este ruso, cuando lo descubrió, dijo, no puede ser, o sea, no puede ser que haya un bicho tan pequeño que haga esto. No, vamos a ver, no corramos, porque la ciencia es muy inquieta y, aunque les parezca increíble, los virus dejan rastro. Bueno, que sí dejan rastro, y si no, aquí tienen todo lo que está pasando hoy en día. Y efectivamente, es posible estudiar su pasado. Entonces, por más increíble que les pueda parecer, sí, mis queridos oyentes de locuciencia, estamos hablando de una disciplina científica, además es recientemente nueva, que se llama la paleovirología. Igual que la paleontología, que claro, que estudia todo lo antiguo de una determinada, de un determinado asunto, bueno, pues la paleovirología estudia precisamente la historia y el desarrollo y todo esto de los virus. Ya les cuento, la paleovirología es actualmente una disciplina científica emergente y cuyo objetivo es este, el de estudiar la edad evolutiva y el impacto de los virus antiguos, de los paleovirus. Sí, así se les denomina, los virus antiguos que hubo en el pasado, de los paleovirus, en la biología del huésped. Y claro, a pesar, me dirán, bueno, pues vale, a pesar del énfasis histórico en los... por ejemplo, retrovirus. Recientemente es verdad que se han descubierto fósiles, aunque les parezca increíble, sí, paleovirales de una amplia franja de virus. Y me dirán, pero vamos a ver, si no hay fósiles, ¿cómo se pueden haber descubierto fósiles de todo esto? Venga, se lo cuento un poco mejor. Bueno, pues estas precisamente huellas virales son los que han cambiado las nociones de los datos sobre la edad y la tasa de mutación de los virus. Ahora que hablamos de esta famosa cepa que está en el Reino Unido, que no es la única. A ver, ya les digo, o sea, estos entes, cuando son capaces de hacer estas cosas, claro, ellos se tienen que defender, ellos tienen que perpetuarse, ellos tienen el mismo derecho que tenemos los seres humanos a estar aquí, en este planeta. Ahora, claro, son muy puñeteros. Pues mira la que lían. O sea, si este coronavirus se hubiese quedado con su familia o con sus primos o como les queramos llamar, que eran, son todos un poco más tranquilos, que son los que nos ocasionan a los resfriados, pues no le prestaríamos mucha importancia. Pero joder, este es que el SARS-CoV-2 es que, por ejemplo, pues en fin, es demasiado agresivo y, como yo les digo, es quizás demasiado malo. Pero bueno, aquí está la ciencia, que es al fin y al cabo quien va a resolver todo esto. Ya se lo he dicho muchas veces, sobre todo la ciencia médica, efectivamente. Pero bueno, la ciencia médica conjuntamente con nuestras disciplinas científicas. Pero volvamos a los fósiles de los virus, a estos paleovirus. Vamos a ver, porque me dirán, pero bueno, y entonces, ¿en qué consiste la paleovirología? Pues mira, vamos a ver, la paleovirología directa lo que esta disciplina científica se basa en la inserción de genes virales en los genomas animales. Y entonces examina, lo que hace es examinar los cambios adaptativos, los genes del huésped que se produjeron en el pasado, claro, en respuesta a infecciones también antiguas, claro, o paleovirales. Lo cual proporciona, entenderán oyentes de Locuciencia, proporciona una estrategia complementaria para hacer inferencias paleobiológicas indirectas. Porque los virus, efectivamente, impactaron en la biología del huésped al proporcionar genes que los huésped han domesticado para su propio propósito. Es que nosotros y el ser humano lleva genes de virus que le han infectado en el pasado, aunque parezca increíble, es que es así. Bueno, y ahora que les he descrito lo que es la virología y cómo funciona, veamos cómo, mejor dicho, se descubrieron estos pequeños entes o estos pequeños... A mí me gusta coloquialmente mejor llamarles estos pequeños bichitos, sí. A ver cómo se descubrieron estos bichitos. Aunque la verdad es que también les voy a contar luego un poquito más de esto de la paleovirología. Sobre su origen, igualmente... No voy a entrar en el detalle de si son o no seres vivos, porque quizás habrá que hacer algún programa de eso. Ya les he dicho que nosotros sí les entendemos como una especie de entidades o de algo, en cierto modo, con vida, eso sí, con sus peculiaridades. Y de verdad, entiéndanme, no es ciencia ficción. No es ciencia ficción, pero bueno, les expresamos lo que es el pensamiento un poco del programa. Pero venga, vamos con la historia más reciente, que quizás sea lo que les interesa a ustedes, porque es de hace no mucho, la verdad, cuando el ser humano entendió que había estos entes pequeñitos, estos virus, y como les digo... Un poquito quién fue, bueno, no solo el ruso, sino que fueron los porque fueron científicos europeos los que dieron con el kit de ello. Y que, ojo, que luego no se observaron hasta el surgimiento en los años 30-40 del microscopio electrónico. Porque claro, son tan sumamente pequeños que un fotón de luz tiene una longitud de onda. Aquí atrás también, ahí está el programa, cuando lo tienen en iVox, un programa que le dedicamos a los colores de lo pequeño, y ahí les explicamos qué color tiene este coloravirus y qué color tiene pues las cosas que son de tamaño de nanómetros, de angstrom y cosas todavía muchísimo más pequeñas. Bueno, pues lo que les decía. Para esto, es que no habría que irse mucho más allá de lo que sería las finales del siglo XIX. Recuerden, sí, alrededor del año 1850 para acá. Recuerden que este siglo, el siglo XIX, fue una época de importantísimos avances en la medicina. Y en dicha época, además, es donde la ciencia un poco considera que comenzó lo que es la microbiología, como una ciencia como entidad propia. Hombre, dirán, esto tampoco es así, Vicente, porque el microscopio se inventó antes y ya algunas bacterias se vieron antes, todos aquellos que lo conozcan. Sí, es verdad, seguramente me están ustedes recordando al comerciante textil holandés y también científico aficionado Antoine van Leeuwenhoek o algo así. Me van a perdonar, pero tampoco me sé holandés. Sí, Antoine... Efectivamente, Antoine había identificado microbios en el agua de lluvia estancada con microscopios que él se construía, a los cuales los llamó, a esta serie de bichitos, animáculos. Pero no solo lo vio en el agua estancada, sino que también los observó en el agua del mar, y algo muy curioso que tuvo Antoine en esta época por observar. Y es que estos animáculos también los vio en los raspados de dientes humanos. Y repetimos, esto fue con lentes hechas a mano, ¿sabes? Y esto fue en el siglo XVI. O sea que todo esto hace la friolera de casi 350 años, ya Antoine van Leeuwenhoek, ¿sabes? que era en principio, sí, muy inquieto, pero era un comerciante textil que, bueno, pues pues como hobby empezó a modificar lentes, construyó unos microscopios con unos ciertos aumentos. Él empezó a extraer muestras, como les digo, del agua estancada, del agua del mar. También se raspó los dientes, me imagino que sería de él y de su familia o demás. Esto lo tendría que comprobar. Entonces vio que había una serie de microorganismos ahí que se movían. Y bueno, a esto a él le llamó animáculos, ¿de acuerdo? De hecho, es que se podría considerar como que fue el primer ser humano que además que observó las bacterias. Antoine, el holandés, le voy a dejar con el nombre, el holandés este, a Antoine. Eso sí, entenderán que, claro, en esta época, pues, cuando a sus colegas, pues, les mostró esta serie de bichitos o de pequeños animáculos, ciertamente no le hicieron prácticamente ni caso. Y claro, aparte de no hacerle caso, lo que es la sociedad científica de la época, entiendan que estamos hablando, sí, de cuando más o menos vivió Isaac Newton y demás, y fíjate que, o Kepler, toda esta gente que, sin embargo, fijaros cómo entonces se estaba desarrollando tantísimo lo que es la astronomía. Y también la ciencia de lo pequeño se estaba desarrollando, pero no le prestaron excesiva atención. Y es curioso cómo no le dieron importancia ni siquiera a que esta serie de seres pues podían tener importancia para la salud y las enfermedades humanas. Y la cosa, pues bueno, quedó ahí. Estos animáculos estaban ahí. Y es verdad que durante los dos siglos siguientes, el 17, 18... pues es verdad que a través de observaciones o, por ejemplo, los esfuerzos empíricos de personas como Ignaz Suelweis, que trabajaron para prevenir, por ejemplo, la sepsis prepuperal en este caso fue en Austria, John Snow, que trazó el mapa de la curva ya epidémica en sus tiempos del cólera en el sur de Londres, también Miles Berkeley, que resolvió, por ejemplo, pues el problema que había con aquella devastadora, ¿ves? Yo diría que también epidemia, el de la papa irlandesa, que tanta hambruna y enfermedad trajo sobre todo a la parte de Irlanda. Y esto sucedía así porque estamos hablando, ya lo saben, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Es que entonces el conocimiento científico y la sociedad humana pensaba, no pensaba en que los gérmenes eran originarios de la enfermedad. Aunque sí que es verdad que estos organismos microbianos, hubo algunos ya pensadores de entonces, no Antoine, porque Antoine, ya saben, les mostró que eran pequeños animáculos y ya está. Pero sí que es verdad que empezó a un poco a girar el pensamiento hacia la teoría de los gérmenes de la enfermedad. Y comenzó a darse la importancia que debieran a estos pequeños seres en lo que era la salud humana y de otros seres vivos, ¿eh? Pero volvamos a finales del, como les decía, del siglo XIX, dado que tanto Antoine como estos científicos que les acabo yo de comentar, lo que llegaron a ver fue, pues, eso como mucho, bacterias. Pero aquí, lo que yo les quiero contar esta mañana es cómo esta gente llegó a ver y entender que podría existir un ser aún más pequeñito y generalmente con bastante mala uva, aunque hay virus que tampoco son tan malos, pero bueno, realmente suelen. Pero lo que sí es cierto es que como necesitan un hospedador y necesitan una célula, lo que hacen siempre es infectar esas células que se llaman virus. Venga, bueno, pues ya nos tendríamos que subir al año 1857, cuando Louis Pasteur, que era un químico industrial de formación, aunque ojo, que Louis Pasteur es el de la pasteurización y todo esto, bueno, pues el francés, que también, además, ya les digo que también era físico y matemático, estamos ya a mediados del siglo XIX, demostró que estos famosos seres, ya les digo, los de Antoine, estos famosos animáculos, ya no eran animáculos, sino que eran microorganismos. Y Pasteur lo primero que vio es que, claro que influían en lo que es la vida de los seres vivos. ¿Por qué? Porque demostró que algunos de estos microorganismos eran responsables de la fermentación de los fluidos. Y aquí vino entonces el cambio de paradigma, porque hasta entonces, como les contaba, o sea que lo que existía, lo que entendía la ciencia, era la teoría que se llamaba de generación espontánea. ¿En qué consistía? Y claro, fue el que un poco estableció pues, las reglas de la microbiología. Porque, vamos a ver, hasta Pasteur, desde los tiempos de Hipócrates, de este famoso pensador y demás griego, fijaros eso, estoy hablando del siglo V antes de Cristo, un poco el concepto que tenía el ser humano sobre las enfermedades y demás es que eran desequilibrios de una cosa que ellos le llamaban humores internos del cuerpo humano. Sí, la enfermedad era causada pues por desequilibrios en los humores internos del cuerpo humano. Es verdad que con este descubrimiento de Pasteur, claro, ya se vio, ojo, que de humores y demás por aquí no va la cosa. Efectivamente, un poco después, ya les digo, del año 1857, cuando Pasteur demostró el asunto este de la fermentación de los fluidos, ¿sabes? Algo importantísimo, lo que pasa con el vino, con todo esto, bueno, pues un médico prusiano, Robert Koch, y que también fue un científico contemporáneo de Pasteur, revolucionó efectivamente lo que les estamos hablando, la microbiología, con estudios bastante rigurosos que establecieron las causas bacterianas de enfermedades como, por ejemplo, el ántrax, el cólera y la tuberculosis. Muy bien, bueno, pues estamos con estos grandes genios que tenían ya en esa época microscopios ópticos, porque eran microscopios ópticos, para poder ver estos animáculos de Antoine, que no eran animáculos, ya lo sabemos, son generalmente microorganismos, bacterias, algunos hongos, que son también muy chiquititos y demás, y ya se les empezó a asociar a las enfermedades. Por eso, con Pasteur y con Koch, pues quedó claro y firmemente establecida la teoría del origen microbiano de las enfermedades infecciosas, según la cual estas enfermedades eran provocadas por gérmenes patógenos ambientales que penetran en un organismo sano. O sea que, y a esto se le podría decir que, o se le podría atribuir como el comienzo de la medicina moderna. O sea, fijaros qué poco tiempo hace que tenemos la medicina moderna con nosotros. O sea, no más de un siglo y medio, mis queridos oyentes de locuciencia, ¿eh? ¿Cómo se quedan cuando yo les cuento todo esto, eh? Es sorprendente. Y que ahora que vamos a hablar en la segunda parte del programa, todavía haya gente que niegue todo esto, es que para correrlos a todos a gorrazos. Bueno, pues tenemos a Pasteur y a Koch, que establecen ya los principios de la microbiología y asocian enfermedades humanas a patógenos chiquititos que hay por ahí rondando, que no los podemos ver, la mayor parte de ellos, porque son muy pequeñitos, bacterias y hongos del tamaño, como les he dicho aquí muchas veces, de micrómetros, de 10 elevado a menos 6 metros. Entonces ya nos tenemos que... claro, es que ese es el problema de muchas de los patógenos, que como no los podemos ver venir, porque claro, cuando con un animal, con otro ser humano, cuando otro ser humano pues te quiere infringir a ti un daño, pues en cierto modo lo ves venir, ¿vale? Vamos a ver, cuando es un cara a cara, claro, no estoy hablando del uso de armas. Cuando un animal, lo mismo, te quiere infringir un daño, tú lo ves venir. ¿Por qué? Porque tus sentidos son capaces de llegar a percibirte. Pero con los microorganismos infecciosos, como son, estamos todavía, que esta gente lo que había visto a mediados, finales del siglo XIX, eran sobre todo bacterias, son tan sumamente pequeñitas que no las podemos ver a simple vista. Entonces, es que no las ves venir. Hombre, sí, algunas, como saben, y algún día habrá que hacer algún programita para las bacterias, cuando, por ejemplo, cuando están fermentando, como ven ustedes en la fermentación, por ejemplo, del vino, pues claro, generan gases que son también nocivos, o sea, o con las de la putrefacción, o sea, que generan olores muy desagradables, pero no las ves. O sea, percibes con tus sentidos un poco el efecto de ese microorganismo. Bueno, pues ya tenemos que Pasteur y Koch establecen de una manera muy clara el origen microbiano de las enfermedades infecciosas. Y sucede que en este contexto de buscar este tipo de patógenos, pues fue el propio Koch, quien, ya les digo, un médico prusiano y tal, que se lo acabo de comentar, cuando en el año 1882 aísla el agente causante de la tuberculosis. Enfermedad que, por cierto, todavía no se ha acabado de erradicar, ¿eh? Y yo lo digo porque sé que existe todavía en muchos animales y, bueno, yo sé que sobre todo la parte de los jabalíes y tal, o sea, muchos de los jabalíes y ciervos y todo esto que hay por el campo lo tienen. Tampoco me pregunten bien por qué, no lo sé bien, yo lo que me cuentan los cazadores, y también lo digo, aunque hable de caza, porque hay que, a ver, aquí no porque alguien, yo no soy partidario de la caza, pero por supuesto lo que no voy a coger es rechazar a alguien que sí lo sea, y más si está un poco emparentado conmigo. Es algo que yo particularmente no comparto, pero no porque no compartas una cosa ya no vas a hablar o no vas a tener un trato con esa persona. Además, la ciencia es muy inquieta y hay que aprender de todos. Y a mí eso es una de las cosas que me cuentan. Me han invitado a cazar y no he ido nunca. No, aquí no me gusta y ya está. No entiendo que a los animales no es una cosa que me llame la atención. O sea, que aquí perfectamente también me mojo. Pero estamos hablando con que Koch, en el 1882... ya con su descubrimiento, con ser capaz de aislar el patógeno que era el causante de la tuberculosis, propuso un conjunto de criterios para asignar esto, una etiología microbiana, a una enfermedad específica, que son las reglas un poco de la microbiología, o sea, que son los postulados de Koch, que esto es algo importantísimo. Y aunque aquí también se benefició un poquito del trabajo de otro colega, porque se le atribuyen estos postulados a él, y en cierto modo sí deriva de lo que les acabo de contar de la tuberculosis y demás, pero también se basan en, que hay que decirle la verdad en todo esto, pues en trabajos anteriores de su asistente, de Friedrich Loeffler, quien, bueno, luego posteriormente también fue un reconocido bacteriólogo. O sea, esto también es verdad. Porque Loeffler, por ejemplo, en el año 1883, pues un año después de Koch, por ejemplo, publicó un tratado sobre la etiología bacteriana de la difteria. Bueno, pues se diría que entre ambos describieron los criterios para establecer lo que se llama la causalidad microbiana. O sea, que son enunciados y refinados, además, por el propio Koch en el contexto de su trabajo sobre la tuberculosis. Entonces, claro, ellos dicen que el patógeno debe encontrarse en todos los casos de la enfermedad y debe tener en cuenta sus características clínicas y patológicas. El patógeno no se puede encontrar en otros estados o patógenos como no patógenos. Y después también afirman que el aislamiento de los tejidos enfermos y el paso repetido en cultivos puros, el patógeno puede inducir la misma enfermedad en modelos animales. ¿Qué es lo que se hace con los ensayos animales? Fíjate, ya esa, es que les parecerá perjudicante si nos estás contando cosas de perogrullo. Pues son cosas de perogrullo de hace un siglo y muy poco más, de cuando el nacimiento de lo que es prácticamente la medicina moderna. Y bueno, luego ya también aparte, pues algunos revisores contemporáneos, y es que se siguen utilizando, porque los ensayos con animales es eso, o sea, que ¿por qué? Porque el patógeno está ahí y provoca el mismo efecto. Claro, que es lo que con eso se ha ensayado, por ejemplo, ahora el asunto este de las vacunas, ¿sabes? Eso sí es verdad que algunos revisores contemporáneos agregaron la advertencia adicional de que el mismo patógeno debe volver a aislarse del huésped experimental. Bueno, pues aunque es cierto, ya les digo, estamos en el prácticamente en la última década del siglo XIX, aunque el propio Koch parecía haberse dado cuenta de las limitaciones de parte de sus postulados aplicados a organismos específicos, esto aquí ya sí, aquí ya no le pasó como Antoine en el siglo XVI, que la comunidad científica con los animáculos le dijo, tío, ¿de qué vas? O sea, tú ves eso, pero ¿qué? Pues nada, aquí sí, aquí es verdad que la comunidad científica, claro, ya estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea que ya han pasado un par de siglos y pico. Pues es verdad que proporcionaron un marco para que los científicos atribuyeran experimentalmente la importancia médica que tenía los microbios o los microorganismos. Lo que produjo, pues claro, el descubrimiento muy rápido de las etiologías bacterianas de muchas de las enfermedades más importantes de la época e incluso actuales. Eso sí, esto llevó a la creencia de que era generalizada de que se podría asignar un microorganismo identificable a cada enfermedad infecciosa. Sin embargo, esto también tuvo un pero, y es porque estos principios nacientes también tuvieron el efecto no intencionado de obstaculizar el reconocimiento, la interpretación y la comprensión de los descubrimientos científicos novedosos. Claro, dijeron, bueno, aquí está todo claro. Aquí, el que nos provoca la enfermedad es un microorganismo, y entonces tal enfermedad, si tiene tales características, tiene que ser este microorganismo únicamente. Y ya está. Y aquí no hay más, ¿eh? No andéis mirando más por otro lado, porque esto es, como típicamente diríamos, blanco y en botella. Muy bien. Pues ya está todo, ¿no? Todas estas eminencias, Pasteur, Koch y demás, pues ya sabían de los patógenos, los podían observar en el microscopio y además asignar a determinadas dolencias y enfermedades. Entonces se podría decir que lo tenían todo. Pero claro, en ciencia, la ciencia es muy puñetera, mis queridos oyentes de Locuciencia, porque a cada nuevo descubrimiento generalmente surge una nueva duda. Y les voy a poner un poco en contexto, antes de que descansemos un poco, una vez que han entendido, pues bueno, cómo fue el desarrollo y la asociación de los microorganismos, ojo, estoy hablando de microorganismos, sobre todo de bacterias, ¿vale? Bacterias, hongos, protozoos y demás pequeñitos del tamaño de micrómetros a finales del siglo XIX relacionado con enfermedades. Todavía no hemos llegado a los virus, ¿no? Y dirán, pero vamos a ver, si ya estamos casi en el siglo XX, si hace casi un siglo, quieto, tranquilos. Pero fue más o menos en esta época. Bueno, pues que 5 años antes de que Koch comenzara su trabajo histórico sobre la tuberculosis en Berlín, Adolf Meyer, alguien muy importante también entonces, que era un químico agrícola alemán, bueno, le repito, Adolf Meyer fue nombrado director inaugural de la Estación Experimental Agrícola y profesor de botánica en la nueva Escuela Agrícola de Wageningen, que esta era una pequeña ciudad en el centro oeste de Holanda, cerca de la frontera con Alemania. Vale. Bueno, y dirán, vale, ¿y a qué se dedicó a investigar Adolf Meyer y qué está relacionado con Koch, Pasteur y demás? Bueno, pues resulta que Adolf Meyer, si está en una escuela agrícola, entenderán ustedes que lo que investigó pues sería sobre todo el mundo vegetal, el mundo de las plantas, claro. Y es que a partir del año 1879, también igual, estamos a finales del siglo XIX, y durante esa década, prácticamente hasta el año 1890, o sea, bueno, durante los siguientes 10 años, Meyer y su laboratorio se dedicaron sobre todo a estudiar una enfermedad de las plantas de tabaco, sí, del tabaco que nos fumamos, de la planta de tabaco, que entonces afectaba o que estaba afectando a los agricultores de la región. Y lo que le sucedía al tabaco es que se producían sobre sus hojas una especie de manchas heterogéneamente pigmentadas y a estas manchas o a esta enfermedad le llamaron la enfermedad del mosaico del tabaco. Entonces, fijaros, tenemos a Adolf, tenemos a, como les decía hace un rato, pues tenemos a Pasteur, tenemos a Koch, tenemos también a su pupilo, a al anatomista también, a Jakob Henkel y a su pupilo Friedrich Love. Bueno, ya han establecido las reglas de la microbiología, ya saben que cada enfermedad tiene que tener un patógeno. Bueno, esto va todo como una moto. Pero lo que les digo, llega Adolf Meyer y empieza a estudiar el tabaco, la planta del tabaco. Y hay una enfermedad que les deja las hojas pigmentadas y a la cual llaman enfermedad del mosaico del tabaco. Bueno, pues muy bien, se ponen, como ya toda esta gente había descrito que a cada enfermedad había un patógeno microscópico, pues venga, vamos a buscar ese patógeno y vamos a aceptar sobre todo los postulados de Koch, que se habían probado como requisitos necesariamente imprescindibles para probar la etiología microbiana de una enfermedad, la que fuese. Claro, ¿qué le sucede cuando Adolf Mayer intenta seriamente investigar la enfermedad del mosaico del tabaco? Bueno, pues Mayer realiza los experimentos microbiológicos habituales. ¿Y qué sucede? Pues que aquí le empiezan a venir los problemas. Que no puede identificar microbios en las plantas enfermas. Entonces dice, pero vamos a ver, es un ser vivo, que es una planta del tabaco. Se pone mala. Entonces debe haber un microbio, debe haber un microorganismo que yo le pueda identificar y que le pueda asociar a esta enfermedad de la planta. Pues no, ya les estoy hablando. Estamos, ya les digo, prácticamente en la última década del siglo XIX. O sea, estamos casi entrando en el siglo XX. Ya los otros habían visto varias enfermedades, como les he hablado, la tuberculosis, todo esto, ya se sabía cuáles eran sus patógenos, sus bacterias y tal, pero a Mayer se le complica la cosa porque este hombre está intentando entender a qué es debido la enfermedad del mosaico del tabaco. Realiza, como les comento y les repito de nuevo, los experimentos microbiológicos habituales, pero no puede identificar microbios en las plantas enfermas. Es verdad que él sí que demostró que la enfermedad era transmisible, claro, replicando esta enfermedad tras, ¿cómo? Pues tras la inoculación de plantas sanas con savia extraída de las hojas de plantas enfermas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que ¿y por qué era? Porque a diferencia de las bacterias, que eran demasiado grandes, claro, por eso, para pasar por entonces se le ocurre y dice, bueno, vale, pues esta savia, lo que voy a hacer es, para ver si hay bacterias o no en ellas, esto se hace con una especie de, dirán, pero bueno, ¿cómo puede haber, vamos a ver, qué se hace? Se filtra, ¿vale? Sí, hay filtros, están sumamente pequeñitos, del tamaño de micrómetros y demás, y si no, ahora lo vemos en las famosas mascarillas, a que sí, para que no te entren en soles y demás, y algunas mascarillas de estas logran filtrar bacterias. Bueno, entonces en su época eran filtros algunos de ellos que se hacían con arcillas, con porcelanas y demás. Bueno, el caso es que aplica uno de estos filtros bacterianos que ellos tenían para retener bacterias, porque ya se conocía en aquella época, ya se empezó a desarrollar y demás. Entonces, le aplica este filtro a esta planta de tabaco enferma, recoge esta savia y se la inyecta a la planta sana. ¿Y qué sucede? Pues que la planta que estaba sana se infecta. Claro, esto le deja a Mayer perplejo, porque dice, no lo entiendo. O sea, aquí hay algo infeccioso, pero que una bacteria no puede ser, porque le acabo de aplicar un filtro que nosotros utilizamos y que filtra todo tipo de bacterias. O sea, que un bicho más pequeño de, o sea, un bicho de micrómetros se queda ahí, no pasa. Entonces, efectivamente, Mayer reconoce la novedad de sus observaciones, pero es incapaz de reconciliarlas con el dogma predominante requerido para probar lo que se llama, ya saben, la causalidad. Y él lo que dice, o la hipótesis que plantea, es que dice, bueno, aquí hay algo que no sé qué es. Él dice que es un agente etiológico y que era una especie de contagio soluble o posiblemente enzimático, que habría algo por ahí que el patógeno este dejase, ¿sabes? Y que este algo era lo que volvía a infectar a la otra planta. Pero claro, eso no tenía ningún mucho sentido. Claro, lo que no se dio cuenta en este caso Mayer es que debía ser algo más pequeño, puesto que les vuelvo a recordar, él simplemente lo que había hecho ha sido a la savia de la planta de tabaco, la cual tenía el mosaico del tabaco, le había aplicado un filtro bacteriano, que los hay, hoy en día los hay, y ya te digo, un ejemplo casi lo tenemos en las mascarillas, ¿de acuerdo? Y no se había dado cuenta que, claro, lo más pequeño, porque ya se conocía toda la parte de la física atómica, se conocían todos los átomos y demás, y Thomson y todos estos, ya prácticamente se sabía que el átomo, fijaros lo chico que era, y todavía ya empezaba a estar dividido y tal, o sea que que sí que había entidades más pequeñas, pero claro, no con vida, entiendan. Claro, ellos quizás serían conscientes de esos avances en la física, pero claro, no con algo con vida. Con algo con vida ellos entendían que un microorganismo por allí no podía pasar. Y no se dio cuenta de lo que les digo, que era donde estaba la clave, de que debía de ser algo más pequeño y este agente infeccioso. Y claro, esto fue lo que Mayer no llegó, y porque también entendemos aquí en Locuciencia que esto debía ser algo inconcebible en dicha época, y por eso dijo lo del contagio soluble. Bueno, pues se pone el tema interesante. Finales del siglo XIX, ya casi principios del siglo XX. Ya Pasteur, todos ellos, Koch y demás, se lo repito, tienen muy claro, ya hay microscopios también mucho más avanzados, la óptica ha mejorado muchísimo, se logran ver y se logra asociar un patógeno, una determinada enfermedad. Bueno, parece que lo tenemos todo descubierto. Pero hay aquí que hay una planta, que es el tabaco, que se infecta y que no hay manera. Que no hay manera. O sea que se entiende la causa, pero no el porqué. Bueno, pues nos tendríamos que ir a Rusia, ¿de acuerdo? Entonces nos tendríamos que ir a Rusia al año 1892. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para acabar de contarles la historia de los virus, ¿de acuerdo? Porque ya estamos a punto de saber cómo el ser humano descubrió estos entes tan chiquititos. Ojo, los descubrió, que luego verlos tuvieron que pasar otros cuantos años. Pues ya se lo digo, ahora mismo son las 12 y 27 minutos de este martes 22 de diciembre del año, ya lo saben, 2020. Estáis escuchando 106.7 de la FM, Locuciencia, en este interesantísimo programa de hoy, en el que queríamos hablar de las historias de los virus, y ahora vamos a darle un poquito de caña también a los negacionistas. Entonces, mientras descansamos, bueno, pues hoy ya les pusimos en nuestro programa, en uno que dedicamos a lo pequeño y tal, ya nos hemos puesto, como nos hemos puesto algunas canciones de virus, de bacterias, y la verdad es que las hay pequeñitas, pues espero que este año se acabe de la mejor manera posible. Desde aquí lo único que le tenemos que decir es, hoy que estamos hablando de virus, es que ya se lo he dicho y se lo vamos a acabar ahora, y fijaros lo que sucede, lo que le sucedía a Mayer cuando intentaba ver, ya es que eso lo voy a decir, precisamente el patógeno que origina la enfermedad está en el tabaco. Ya les digo, la enfermedad del mosaico del tabaco, ese que es, efectivamente es un virus, pero ahora le comento cómo lo descubrieron. Bueno, pues vamos con los suaves y con su canción ya nos vamos, que sí, que ya nos vamos, pero volvemos, ¿de acuerdo? Los suaves y ya nos vamos.
final de los dedos. Silencios de hoy y de ayer forman parte de mis sueños. Nos vemos al amanecer.
Pero volveremos, como espero que todos ustedes, después de Navidades, cuando retomemos otra vez la senda de este programa, estén aquí, estén escuchando ya no solo a nosotros, a Locuciencia, sino a todo el resto de maravillosos programas de esta fantástica casa, de esta sencilla, pero humilde, pero a su vez de gran emisora de radio, como es Radio Almenara, e igualmente lo hacemos extensivo, como no, a Radio Pedrajas. Bueno, les contaba, la cosa se pone muy interesante. Estamos entrando prácticamente en el siglo XX. Se sabe que ya los microorganismos producen enfermedades, que muchas enfermedades están relacionadas a la presencia de un microorganismo, pero aquí que estamos con la planta de tabaco, que Mayer y que toda esta gente, pues que no acaban de entender cómo la enfermedad de lo que se le llama el mosaico del tabaco, que es que le aparece pigmentación y demás en las hojas, pues no acaban de ver en este caso el patógeno que origina esto en la planta de tabaco. Claro, además es un patógeno que no cae en ellos que es pequeño, pero sí que es algo que atraviesa los filtros de bacterias, por lo tanto no tiene naturaleza bacteriana. Bueno, pues corría el año 1892 cuando a más de 2.000 kilómetros de Wengenheim, pues donde estaba Mayer, ya les digo, en este caso un joven estudiante de ciencias botánicas, Dmitri Ivanovsky, presentó los resultados de su investigación sobre la enfermedad epidémica de lo mismo, del mosaico del tabaco, a la Academia de Ciencias de San Petersburgo, en Rusia. Bueno, pues aquí estamos con un científico ruso que un poco a la par que Mayer empieza a estudiar también esta curiosísima enfermedad en el tabaco. Efectivamente, replica un poco los experimentos de Mayer y él también demuestra la naturaleza filtrable de la enfermedad transmisible. Y aquí está un poco el pasito y por lo que a Ivanovsky se le podría considerar como el descubridor de los virus. Porque él concluye, a diferencia de Mayer, que después de haber filtrado, en este caso, la savia para intentar localizar el agente infeccioso y haber pasado, él dijo, no, aquí no hay ningún resto de ese agente infeccioso. Esto en sí es un agente infeccioso. O sea, aquí hay algo que infecta, pero no sé qué es. No sé qué es. Y ahí queda la cosa. Pero fijaros qué paso tan importante hay desde de Mayer a Ivanovsky. Por eso prácticamente se considera como el descubridor de los virus a Ivanovsky. Pasa que para allá el certificado FETEN y el que le puso el nombre, ahora vamos con el científico que hizo todo esto, que no es ni más ni menos que Martinus Beijerinck, o sí, algo así, Martinus Beijerinck. Pero bueno, ahora les digo cómo... o sea, ¿dónde está la clave de Martinus? Bueno, pues, como estamos con, ya les digo, en el año 1892, Dmitri Ivanovsky presenta la investigación sobre la enfermedad epidémica del mosaico del tabaco en la Academia de Ciencias de San Petersburgo y demuestra la naturaleza filtrable de esta enfermedad, que además es transmisible, y concluye que aquí hay algo infeccioso. Pero debido a... como muchas veces hay, lo que les digo, un poco las teorías predominantes, etcétera, o la ciencia también a veces es un poco cabezona. Pues al igual que Mayer, él interpreta estos hallazgos en el contexto de la supremacía científicamente aceptada. ¿Por quién? Por Koch. Y él cree, dice, yo digo que aquí hay algo infeccioso, pero yo qué sé. O sea, él piensa, pues bueno, puede ser que sea un error de laboratorio debido a que el filtro esté defectuoso, o que haya efectivamente algún tipo de toxina bacteriana en la savia que no soy capaz de detectar. Claro, dirán, vamos a ver, Vicente, pues mal vamos, ¿o no? Porque si Ivanovsky reconoce que hay un bicho infeccioso que ataca la planta del tabaco, que no es una bacteria, pero que no es capaz de filtrarla y verla, pero luego por otro lado dice que se están haciendo mal las cosas para identificarlos, debe haber un error, ¿o no? Y dirán, joder, con estos científicos, ¿no? Bueno, tranquilos, oyentes de Locuciencia, que vamos con Martus, con, es que era holandés también, o sea, con Beijerinck. Esto le ocurre a Ivanovsky en el año 92, en el 1892. Bueno, ya estamos entrando casi en el siglo XX. Vayamos al año 1895. Beijerinck, que había regresado de la academia después de dejar la escuela agrícola por un periodo de 10 años en la microbiología industrial en Delft, que es el lugar de nacimiento donde había nacido van Leeuwenhoek, que ya lo saben que es uno de los padres de la microbiología. Bueno, pues en la universidad esta, en la Universidad Técnica de Delft, Beijerinck reanudó otra vez la investigación, ¿sabes?, sobre la enfermedad del mosaico del tabaco, que, ojo, él ya había comenzado con Mayer, y Mayer ya le había dado un poco la pista. Es cierto que por medio entró, que fue el que de verdad ya esto, entró Ivanovsky, que Ivanovsky dijo que aquí había algo infeccioso, que ya fue prácticamente el que dio en el kit de la cuestión, el ruso este Ivanovsky, pero no, como Ivanovsky no acababa de entender dónde estaba esa gente infecciosa, claro, es que es lógico, ahora lo entendemos, es que es algo muy chico, claro que no lo podían ver y claro que eso pasaba por donde hiciese falta, porque claro, tiene tamaños de nanómetros, estamos hablando que las bacterias son tres órdenes de magnitud más arriba, o sea que son mil veces más grandes que los virus, entonces, ojito. Bueno, pues lo que les comentaba... él ya había trabajado con Mayer, ya sabía el problema este del agente infeccioso del virus del mosaico del tabaco, y entonces, bueno, pues dijo, y ya sabía los resultados de Ivanovsky, entonces se entendía que era algo de naturaleza microbiana. Bueno, pues Beijerinck confirmó efectivamente la infectividad de este ente o de lo que fuera, a pesar de la filtración, pero es que además demostró que, a diferencia de las bacterias, el culpable de la enfermedad esta del tabaco en las plantas era capaz de crecer de forma independiente, lo que requería la presencia de células hospedadoras vivas para poderse replicar. O sea, ya vio Beijerinck que, como decía Ivanovsky, había un patógeno, o sea, había un agente infectante, y que, aquí está la clave de Beijerinck, que él dijo, muy bien, bueno, pues hay un agente infeccioso que además necesita de las células para poderse... O sea, él por sí solo no puede vivir, sino que necesita de células hospedadoras. Fijaros la importancia que tiene todo esto, ¿de acuerdo? O sea, esto tiene una importancia, pero tremenda, ¿vale? Bueno, pues aquí un poco está la clave. Entonces, basándose en los trabajos de Mayer e Ivanovsky, claro, lo sintetizó en cierto modo Ivan Gerich, ya se los digo, en el año 1895 más o menos, estableció definitivamente que había una nueva clase de agentes infecciosos y a los cuales les puso el nombre de virus, sí, que eran los que causaban la enfermedad del mosaico de tabaco. Virus, o él los bautizó como virus, o germen viviente soluble. ¿Por qué? Porque él pensaba que estos bichitos eran líquidos, que no eran así partículas, que no eran partículas. ¿Por qué? Porque como eran capaces de atravesar el filtro, pues él pensaba que eran así. Esto lo publicó en el año 1899 y, bueno, rápidamente otro científico de la época entonces, Wendell Stanley, demostró que, mira, macho, de líquido nada. Estos eran agentes infecciosos y además particulados. O sea, tenían partículas, estaban hechos de materia. Pues sí, Ivanovsky, Benjerich y luego finalmente de Wendell Stanley, aunque empieza por Mayer. Bueno, pues todos estos son los padres un poco de la virología y, en cierto modo, el descubrimiento como agente infeccioso del virus como tal se lo debemos a Ivanovsky, pero luego el que le puso nombre y el que definitivamente dio con la clave, pues fue Martinus Benjerich, este holandés, y ya les digo, prácticamente entrando en el siglo XX, o sea, en el año 1899. O sea, hace que descubrimos los virus y precisamente estudiando lo que le sucedía a la planta del tabaco, pues eso, mis queridos oyentes, pues 121 años nada más, poco más de un siglo. Así que fijaros. ¿Por qué? Pues bueno, lo saben todos ustedes, porque el virus es algo muy chiquitito y efectivamente luego ya para verlos, no les voy a contar ahora todo lo que es, porque además ya son las 12 y 43 minutos de la tarde y llevo un programa de una hora y cuarto y pensaba solo hablar una hora, entonces quiero aclarar porque hoy estamos hablando de la historia de los virus, que creo que ya se la he contado y se la he descrito perfectamente, para que ustedes entiendan esto. Bueno, no se llegó hasta la década, si no recuerdo mal, hasta la década de los 40, hasta el nacimiento del microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque ya lo saben que los microscopios pueden ser visibles o microscopios basados en la luz. La luz visible, pues ya lo saben, que tiene una longitud de onda entre 400 y 800 nanómetros. Un virus es que tiene una longitud todavía muchísimo menor, porque por ejemplo este virus, el del cualquier, o sea, este que origina el SARS-CoV-2, pues este está entre 70 y 140 nanómetros. Están, por ejemplo, el virus más dañino, el peor virus que hay, el bacteriófago, que esto es una especie de flechita, además es... tiene una figura geométrica en la cabeza y luego es que es como una especie de araña con... para que lo entiendan, es como una especie... bueno, como si fuera un soporte con varias patas, luego un eje central y luego arriba una especie de cabeza. Es que el bacteriófago, esto es uno de los virus que tiene pues entre 50 y 225 nanómetros, pero este es el peor de prácticamente todos los que hay. Lo que pasa es que, menos mal, por el momento solo se dedica a infectar bacterias en el océano. Sí, vive infectando bacterias, sobre todo que están en el agua. El virus de la polio, o sea, perdón, el de la varicela, el virus de la... no, el de la... sí, el de la varicela, tiene entre 200 y 300 nanómetros. El de esta gente, el virus del tabaco, el del mosaico del tabaco, pues este es prácticamente un palito, es como tiene una forma así de palito y tiene entre 15 y 300 nanómetros. El virus de la polio, que es de los más chiquititos que hay, Es que fijaros, es que es nada. O sea, el virus, por ejemplo, de la polio, que también es una enfermedad que muchos de los que me estén escuchando ahora seguramente les han vacunado y todo esto, o sea, anda que si no hubiese sido por las vacunas del virus de contra la polio o no, pues es que son 30 nanómetros. Y es que, les digo, o sea, una célula humana, por ejemplo, un glóbulo rojo, es que son 10.000 nanómetros. Y ya les digo, el virus de la polio es que son 30 nanómetros. Es que el SARS-CoV-2, el coronavirus, son entre 70 y 140 nanómetros. El bacteriófago son entre 50 y 225. Yo también les entiendo a estos hombres por los que les costó y porque luego ha costado verlo. Entonces, si quieren saber ya más del color, de cuándo, cómo se vieron, etcétera, etcétera, pues ya les digo, les remito a nuestro programa de hace mes y algo sobre los colores de lo pequeño. Y hombre, no quería acabar este programa sin hablar pues del negacionismo, de ese grave riesgo que corremos ahora con todo lo que está pasando, con la vacuna, con absolutamente todo, con ayer escuchaba que había gente que esto, incluso por parte, lo digo, de algunos de nuestros dirigentes, o sea, no se lo acaban de tomar en serio. O sea, priorizan la economía, y lo siento, pero es que quizás haya que ser más solidario. Es que quizás también ¿por qué unos tienen tanto y por qué otros tienen tan poco? Ya sé que es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero no entendemos que vivimos en una cosa finita. Que no puede ser que unos acaparen mucho y otros no tengan prácticamente casi nada. No lo sé. Sinceramente, es algo que no acabo de entender. Bueno, lo que les comentaba. ¿Qué problema hay con los negacionistas? Los negacionistas de absolutamente todo, pero yo voy a hablar sobre todo de los negacionistas del virus. Del virus o de lo que está pasando, de las pandemias, de las vacunas, de todo. Creo que el principal problema es la desinformación. Y ya de hecho, hace 2 años la Organización Mundial de la Salud ya en uno de sus informes es curioso cómo vacilaba ante que la Organización Mundial de la Salud, cómo ya se preocupaba hace un par de años, fijaros, antes de la pandemia, y nombró a la vacilación ante las vacunas, a la duda ante las vacunas, como una de las principales amenazas para la salud mundial. Antes de todo esto, por todo ese creciente movimiento de negar enfermedades, de negar vacunas, etcétera. Yo ya se lo he dicho, aquí somos muy libres, el que quiera creer en la ciencia que crea y el que no, no. Pero el que no lo crea, pues que no se aproveche de ella. Ya está. Esto es una cosa mía, sí, simple y llanamente. Ya les digo. De hecho, ya les he contado lo del sarampión, que y por ejemplo la rubeola y demás. Claro, con esto del COVID-19, de la enfermedad que origina el SARS-CoV-2, es verdad que se ha generado una cierta confusión y sobre todo miedo exacerbado a la situación. Ha habido, ya lo saben, en estos meses, todo tipo de teoría de conspiración, que si las mástiles de 5G, aquellos voluntarios como el otro día, la enfermera esta que se había desvanecido y que le había pasado no sé qué allí en Estados Unidos, o que se había muerto siquiera, o sea que... vamos a ver, es cierto que las vacunas y cualquier fármaco, pero si es que no solo cualquier fármaco, o sea, miren ustedes, o sea, cualquier producto casi que se coman o que vean por ahí procesado, ¿se han fijado la cantidad de cosas extrañas, no extrañas, sino que lleva y demás? O sea, y eso que es un producto que en teoría, si es de alimentación, no tiene que producir ningún problema, pero ¿saben lo que están subiendo hoy en día, las alergias y todo eso? Bueno, dale. Vayamos al negacionismo. Aunque el movimiento antivacunas es relativamente pequeño, es lo que les decía, es cierto que hace muy buen uso de las redes sociales para amplificar sus mensajes y dirigirse a las personas que no están seguras acerca de las vacunas. Y en particular, pues a los grupos de padres. Ya les he dicho el desgraciado ejemplo que tengo de conocer. Esto está estudiado, porque esto lo estudia la ciencia, o sea, de hecho hay un artículo, que no tengo tiempo de hablarles, de que un estudio de más de 500 anuncios de Facebook entre diciembre del 2018 y febrero del 2019 vio que 145 introducían algún pequeño mensajito antivacunas. Y esto llegan a audiencias muy grandes, de miles de personas. Y además, es curioso porque en este artículo los investigadores de Google descubrieron que el 54% de los anuncios contra la vacunación provenían de solo dos organizaciones. O sea que, ojo también con quién está de todo detrás de todo esto, ¿eh? Desgraciadamente, se lucran, sí.
Sí.
Se lucran. Pues sí, el proyecto mundial sobre el mercurio y el proyecto en contra de las vacunas obligatorias. Es que es verdad, o sea que, vamos a ver, esta enfermedad, la COVID-19, seguramente se vaya antes del movimiento antivacunas, o sea, va a acabar y lo que pasa es que desgraciadamente el movimiento antivacuna, el movimiento negacionista va a seguir ahí. O sea, eso está claro. Hay muchas cosas que son ciertamente pues un poco ambiguas porque en un principio sí que es verdad que los medios de comunicación cuando se hacen cargo de todo esto pues es verdad que cuando citan activistas en contra de la vacunación o que niegan la enfermedad y demás se ve que vacilan, o sea que pero lo cierto es que sigue existiendo un cierto rechazo a vacunarse. Ya saben, por ejemplo, lo que ha dicho el gobierno español, que no va a ser la vacunación obligatoria, pero sí que va a llevar un registro de aquellos que se nieguen, por ejemplo, a vacunarse. Porque la verdad es que la pandemia o esta pandemia debería ser una oportunidad para reforzar el apoyo hacia las vacunas, porque desde su descubrimiento, ya sabéis, se ha erradicado la viruela. Es que han salvado miles de millones de vidas en este planeta. Si es que el que lo descubrió, el médico este, el Edward Jenner, debe ser el científico al cual tendría que tener no sé cuantísimos monumentos en este planeta porque es el que más vidas debe haber salvado, ¿eh? Se calculan miles de millones, sí, 1.500, no, esos son 1.500, cerca de 2.000 millones de personas, o sea, de vidas las que han podido salvar las vacunas. Claro que hay algunos efectos secundarios, como cualquier medicamento. Ustedes miren cualquier medicamento que se tomen y ya verás como todos tienen sus efectos secundarios. Se relaciona también con el autismo, el asunto de las vacunas no es verdad, no es tanto, o sea, no es eso, pero bueno, ya lo haremos en otro programa y demás. Bueno, quizás aquí es que la ciencia no está sabiendo comunicar bien y no hay una campaña de promoción dando precisamente esta información y hablando de todo esto, ¿sabes? Es verdad que luego en el asunto este de los negacionistas, pues están las famosas teorías de, como ya les he dicho, lo de, por ejemplo, el 5G, o sea que, o que se ha creado en un laboratorio chino, el asunto de que no aceptan el distanciamiento social, bueno, pues yo a todos estos simplemente les diría que, claro, es que una cosa tan pequeña, fijaros lo que le costó a Ivanovsky y a Bebrick y demás y a toda esta gente descubrir que el agente infeccioso era un virus en el mosaico del tabaco, es que no lo ves venir. Es que como una cosa tan pequeña, ya lo he dicho, como tú no la ves venir, no es fácil que tú cojas una percepción sobre ella. Pero sí que puedes ver sus efectos. Lo que pasa es que los efectos también están un poco aislados, porque están precisamente en las UCIs de los hospitales, en las plantas donde se concentran los enfermos. Bueno, pues a lo mejor una vuelta por estos sitios, como se está haciendo en algún lugar, como lo hicieron, por ejemplo, el otro día en el País Vasco, no estaría mal para ver las consecuencias de este bichito tan sumamente pequeño que, les recuerdo, pasaba los filtros bacterianos. ¿De acuerdo? Y también lo que les he dicho tantas veces es que, ¿para qué está la ciencia? Si no, ¿para qué está la ciencia? Bueno, pues la ciencia está para esto y para muchas cosas. Es verdad que se está buscando un tratamiento farmacológico. Aquí tienen uno que va a seguir intentándolo y espero que lo consigamos, ¿de acuerdo? Porque es importante de cara a que los agentes infecciosos son bacterias, como hemos dicho, son hongos y también son virus. Bueno, pues para las bacterias tenemos los antibióticos, para los hongos tenemos los fungicidas, pero claro, para los virus pues tenemos los antivirales. No hay muchos, pues es una disciplina en la cual quizás haya que incidir un poco más. Pasa que entiendan que al ser un bichito tan pequeño, pues cuesta algo más. Y nada, poco más les puedo decir que gracias por haberme escuchado. Espero que les haya sido interesante el programa de hoy, tanto la historia y el descubrimiento de lo que son los virus, como asimismo dar un toque de atención a todos aquellos negacionistas que no por no ver el origen de lo que está causando esta pandemia, tienen todo el derecho del mundo a negarlo, pero no a imponerse, porque las evidencias, es lo que le digo, están ahí. Quizás sea un error el que los científicos no estemos transmitiendo lo mejor, en los medios de comunicación sí, pero quizás sean demasiado alarmistas, quizás no expliquen bien cuál es el, sí que el origen, pero dónde está el problema, qué es lo que tenemos que hacer, porque también entiendan que, eso lo dije, aquí la solución no cabía otra que por parte de la ciencia, porque no hay otra solución ante esto. Y esta solución, pues, va a llegar. La vacuna no va a ser la panacea, ya les he dicho, hay que seguir buscando un tratamiento farmacológico, y se encontrará, yo les aseguro que se encontrará. Se encontrará por parte de mis colegas. Pero mientras todo esto sucede, que entiendan que los virus son unos seres muy chiquititos, que efectivamente no los vemos venir, y entonces podemos decir, vale, están o no están, pero lo cierto es que sus efectos sí los podemos percibir, y que habitan en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como ya Bebri y Ivanovsky, y sobre todo Ivanovsky, vio, es que coge e infecta, necesita de una célula hospedadora para poder el seguir transmitiéndose. Bueno, pues piensen simple y llanamente que la enfermedad está en nosotros. Y acabo con esta frase mía, ya se lo he dicho, todos aquellos que nieguen todo esto, que nieguen la ciencia, por favor, entonces, ¿para qué hacen uso de ella? Tengan unas felices Navidades, cuídense, y a la vuelta de Navidades pues seguiremos hablando en este programa de ciencia, que es lo que sabemos, lo que nos gusta hacer. Y un consejo, tengan cuidado, piensen en ustedes mismos, y piensen en, ya no solo en ustedes y demás, piensen en que no estamos solos en este planeta, ¿no? No estamos solos, somos nosotros y la naturaleza que nos rodea. No, lo que decía, porque es en el fondo la que nos viene a hacer. Adiós, porque con esta sintonía, como digo siempre, Vicente. Pues que tengan una feliz entrada de año 2021, que se cuiden mucho, y de verdad, espero que este 2021 podamos volver a seguir disfrutando de este maravilloso planeta que habitamos. Ni más ni menos que eso, pero volvamos otra vez a entender un poco mejor a esta casa nuestra, claro. Este planeta, su naturaleza, sus seres, a absolutamente todo. Y ya entre nosotros, a ver si era, aprendemos y empezamos a crear sociedades más justas, con más cooperación y con más absolutamente todo. Y por último, como científico, pues un poquito más de apoyo a la ciencia tampoco estaría mal, porque cuando vienen malas inundadas, lo he dicho muchas veces, el entretenimiento está muy bien, pero cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno tiene un problema, siempre acude a la ciencia, y aquellos que lo quieran negar, pues que lo nieguen todo, pero que tampoco hagan uso de las herramientas que les proporciona la ciencia para negar una cosa en la que no creen. Adiós.
Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré.